¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Ya estamos a jueves, sí, pues 15 de junio, mitad del mes. Se nos viene la Copa Confederaciones. Vamos a hablar un poquito de eso, no de la Copa misma, o sea, no vamos a hablar de fútbol. Sí, vamos a hablar un poco de fútbol, pero no de la selección chilena, no, sino que de las innovaciones en el reglamento, ¿eh? Las cositas nuevas que vamos a ver, no solo la famosa, esta revisión por video por parte de los jueces, sino que también hay otros pequeños cambios. Estamos también a día jueves, como les decía, y por supuesto que los días jueves tenemos panorama para el fin de semana. Muchos tienen panorama para el propio día jueves, la suerte de algunos. Y otro, bueno, tenemos que esperar el fin de semana, pero también hay cositas para los próximos días. Y estaremos esta tarde con el representante para Latinoamérica de la Convención de Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación. Este sábado se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Un tema acuciante en todas partes del mundo y también aquí en nuestro país. Así que está muy interesante esa conversación en Aire Fresco. Y yo les decía que íbamos a hablar un poquitito del fútbol, de la Copa Confederaciones. Hoy día se dieron a conocer algunas modificaciones en el reglamento. Yo les mencionaba el tema del video, el arbitraje, digamos, o el árbitro, ¿cómo podríamos decirlo? El árbitro por video. El sistema se llama VAR, video arbitraje. Esto se va a utilizar en la Copa Confederaciones. Ya se hizo una prueba en el Mundial Sub-20, pero ahora se quiere ya implementar en una competencia de jugadores adultos, competencia de nivel, además de un nivel de competitividad que lo hace también muy atractivo. En este Mundial de Corea del Sur, Mundial Sub-20, se jugaron 52 partidos y efectivamente se hicieron varias revisiones. 12 veces se cambiaron las decisiones que había tomado el árbitro, 12 veces. Y 7 de ellas el resultado del partido cambió. Interesante, porque tiene una incidencia fundamental en lo que más importa, finalmente, que son los resultados. La FIFA, a través de su representante, indicó que se quieren evitar los errores graves que puedan suponer, por ejemplo, la eliminación de un equipo. Da lo mismo, dice, sumar 10, 20 segundos para revisar una acción. ¿Qué de malo tiene si con eso, dice, evitamos la eliminación injusta de un equipo? Además, esto va a ayudar a que los jugadores tengan un comportamiento más correcto, porque van a estar, claro, ya no están solo vigilados por el público, por el árbitro, por las cámaras de la televisión, sino que también por este sistema. Así que los piscinazos, las cosas maleteras, los dedos de jara y ese tipo de cosas podrían recibir sanciones más instantáneas. Imagínense en ese mismo partido, si es que se hubiera aplicado este criterio, si que Cavani hubiera dicho, oiga, pero si me prefiero no decirlo de la manera como uno tendría que decirlo, pero me pasó esto, bueno, a lo mejor esa revisión hubiera significado no la expulsión de Cavani, sino que la dejara. Bueno, da lo mismo. El tema es que no es la única modificación. También se va a aprobar una decisión que tomó la FIFA de incorporar un cuarto cambio. Ustedes saben, son tres los cambios nomás en el partido. Y muchas veces cuando hay alargue, bueno, los jugadores ya están rendidos, están hechos pedazos, no se puede hacer un cambio. Ahora se va a incorporar un cuarto cambio, entonces, en caso de alargue. También se le va a instruir a los árbitros a que cuenten de una manera más estricta los minutos. Hay que tener un registro mejor del tiempo que se pierde en las celebraciones de los goles, en las disputas, en una serie de cosas que siempre pasan en los partidos que hacen que se pierda tiempo. Dice que habitualmente se añaden, claro, 1, 2, 3 minutos, 5 minutos. Más que eso es raro. Pero dice la FIFA, los incidentes consumen más tiempo, y esto incluye las celebraciones, y los aficionados quieren un juego más dinámico. Así que los árbitros van a tener que controlar mejor el tiempo perdido. Y va a ser más severo en ciertas prácticas poco deportivas. El fuera de juego no se va a modificar. Hay algunos exjugadores, algunos jugadores incluso que quieren que se elimine el fuera de juego. Y hay otra cosa que es interesante, que la verdad es que casi nunca se cumple, que es la posibilidad de que los arqueros, los porteros, retengan el balón hasta 6 segundos. Eso es una regla. Esa regla se pone, o sea, está puesta en práctica desde hace mucho tiempo, pero rara vez se cumple. En general, tiene la pelota en las manos bastante más de 6 segundos. Vamos a ver si con todas estas modificaciones efectivamente se logra un juego más dinámico. Si no, tendrán que buscar alguna otra manera. Y lo más interesante de observar, sin duda, que será este video arbitraje. Vamos a ver si en algún minuto esto significa también el cambio de una decisión ya tomada. Oye, otra cosita que está dando mucho que hablar tiene que ver con Yoko Ono. Va a ser reconocida como coautora de la canción Imagine, una de las canciones más conocidas de John Lennon, una canción del año 1971. Y un tiempo después, del año 80, de hecho, John Lennon dijo que la verdad es que él, de puro machista, por puro machismo, no inscribió también la canción a nombre de su mujer. Ella será reconocida como coautora, esto según lo recoge Europa Press de diversos medios estadounidenses. Ella y su hijo Sean participaron en la reunión anual de la Asociación de Publicación de Música, digamos, de sellos musicales en Nueva York, y bueno, recibieron un premio por la canción Imagine. Y durante la ceremonia se proyectó justamente un video en el que John Lennon explicaba que Yoko se merecía un crédito de composición en su canción debido a su influencia e inspiración. Así que, de acuerdo con lo que se ha anunciado, y según el deseo del propio John Lennon, Yoko será añadida a esta canción como coautora. Bonita noticia para los seguidores de John Lennon. Yo supongo que a estas alturas ya no le tendrá la gente rencor a Yoko Ono, ¿no es cierto? Bueno, que además se inauguró ya, claro, no se inauguró la muestra. Va a haber una muestra aquí en Chile, les vamos a contar ya, es la próxima semana. Oye, y una última cosilla, muy breve. A veces se les pasa la mano a los avisadores o a los publicistas en distintos sentidos. En este caso, se trata más que de una publicidad, de un casting. De hecho, ha habido varias polémicas con respecto a los castings acá también en Chile. Esto es para una película de el director Isaki Lacuesta. Esto ocurre en España y se ha pedido, porque están buscando roles muy concretos, se ha pedido a, por ejemplo, mujeres gitanas de entre 40 y 70 años, también a jóvenes gitanas de 20 años, guapas y con chispa, hombre gitano o árabe físicamente imponente de 40 o 55 años, también hombre de 18 a 45 años con, así lo denominan, aspecto kinky, que quiere decir un aspecto como de pordiosero, o cani. Kinky cani, lo ponen así como junto, kinky cani. Cani, entiendo que se refiere a canero, o sea, de la cana, de la cárcel. Y de hecho la descripción que se hace en España es un tipo así como, pinta como de reggaetonero. Ese es un poquito, pero muy marginal, o mucho más marginal. Y dice también, individuos masculinos con aspecto deteriorado. Joven gitano y árabe de 15 y 30 años. Bueno, esto ha generado, por supuesto, una cierta polémica, porque se considera que este tipo de caracterización de las personas es absolutamente inadecuado. Y además se utiliza un lenguaje sexista, finalmente discriminador, y la verdad que recibió muchísima crítica en España. Kinky. Aspecto kinky. Es como si acá se hiciera un casting y dijera, necesitamos hombres de 18 a 45 con pinta de flaite. Es eso. ¿Sería aceptable? ¿Sería bonito? O necesitamos, no sé, pues, que dijera una joven gitana, también podría ser joven gitana, rica y simpática. Más o menos ese, guapa y con chispa, también es una manera de decirlo. Hombres con aspecto deteriorado. Como que no es el lenguaje más adecuado para hacer un casting. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con la Pitu, que nos trae los panoramas para el fin de semana. Este es George Harrison con All Those Years Ago.
forgotten all about love. Well, they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty.
Escuchamos a George Harrison con All Those Years Ago.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez.
Así es, ya estamos con la Pitu que nos cuenta qué cositas se nos vienen. Ah, oye, Andy Warhol, ¿ah?
¿Eh? Andy Warhol.
Esta entiendo que es la exposición más importante que se haya montado de Andy Warhol acá en nuestro país.
Exactamente, me has quitado el texto, todo tuyo.
No, era mi intención.
No, no me digas. 228 piezas.
Mira.
Buena cantidad. Mucho que ver, hay pinturas, serigrafías, dibujos, fotografías, esculturas y también material fílmico del artista, el padre del pop art, y son dos salas las que se han dispuesto en el Centro Cultural Palacio de la Moneda para montar todas estas piezas. Hay un recorrido histórico del trabajo de Andy Warhol, parte con los dibujos comerciales que hizo como en su etapa más estudiantil. Sus comienzos también en los años 50, sigue con las obras que lo insertaron como el reconocido artista mundial, además de algunos diseños vanguardistas, como también algunos fragmentos de su vida. La verdad es que son muchas las piezas, la producción en masas y el consumo industrial, obviamente, son parte del motor de esta muestra, que además tiene algunos talleres infantiles para niños bien entretenidos, porque les muestra un poco la forma de trabajo de Andy Warhol. Esta muestra está abierta desde, ya está abierta, pero se puede visitar de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y las 7 y media de la tarde. La entrada cuesta 3,000 pesos, la entrada general, para los estudiantes y adultos mayores es de 1,500 pesos, y si uno va tempranito, antes de las 12, la entrada es liberada, así que es cosa de despertarse un poquito más temprano el fin de semana y partir al Centro Cultural Palacio La Moneda. Eso con Andy Warhol. Oye, buenísimo. Les recomiendo, aprovecho de pasar el recado, dos cartas notables que tuvo a Andy Warhol de receptor de las cartas. Una, el gerente de las sopas Campbell, ¿ya?, pidiéndole que le vendiera un cuadro con descuento. Era bien, no, bien penoso, sí. Así que revisen en el sitio de una.cl. Esa es una de las cartas. Y otra que le escribe Mick Jagger a Andy Warhol antes de hacer la carátula de Sticky Fingers, que le dice que lo van a contactar, y bueno, escúchenla en realidad mejor. Le dice, oye, es una portada sencilla, no te compliques, y terminó siendo bastante más complicada porque le incluyó el cierre a la carátula y eso dificultó bastante la producción del disco.
Ah, ese es el que es como pantalón, ¿no?
Como un pantalón, y que tiene un cierre. Entonces, a pesar de las recomendaciones de Mick Jagger de que hiciera algo sencillito, no fue tan sencillito, así que le dificultó la pega al sello discográfico. Eso en la
Andy Warhol, que además que tuvo mucha relación con la música,
con el mundo
general,
de la música. Pero muchísima, sí, muchísima incidencia. Bueno, otro panorama para este fin de semana, en realidad es un ciclo de cine que ya comenzó, de hecho ya va en la mitad. Este domingo y el próximo domingo termina. Es un ciclo de cine que se está haciendo en la Casa Museo de Eduardo Frei Montalva, que se llama Biografías del Siglo XX. Y quedan dos capítulos por exhibirse. Este domingo se va a exhibir Una Mente Brillante, la película que cuenta la historia de John Nash, el premio Nobel de Economía del año 94. Y el próximo domingo, Capote, la película que cuenta la historia de el periodista y escritor estadounidense Truman Capote, que tuvo a Philip Seymour Hoffman como su protagonista y además ganador al Oscar por su actuación como mejor actor. Estas películas se están exhibiendo a las 4 de la tarde. Hacen una advertencia que a mí me parece fantástica. En una sala climatizada, cosa que se agradece mucho en esta época, la entrada es liberada y es en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva en Hindenburg 683 en Providencia. Como les digo, entrada liberada y con la sala calentita. Así que por ese lado no hay problema. El picoteo, el cocabilo lleva usted. Y con regalo ahora. Tenemos entradas para regalarles para una obra de danza contemporánea y de artes visuales que se presenta a partir de la próxima semana en el GAM. Se llama El Cuerpo de la Letra, Resistencia y Camuflaje. Es un montaje que recoge un documento creado por el MIR con instrucciones para reunirse en la clandestinidad, realizar llamadas falsas, hacer y distribuir propaganda, elaborar e instalar bombas. Parte de lo que recogía entonces este instructivo del MIR, que sirve de base para montar finalmente El Cuerpo de la Letra, esta obra de danza contemporánea dirigida por Paulina Mellado y Verónica Troncoso. Las funciones comienzan el próximo jueves y es para ese día que tenemos entradas para regalar, hasta el 1 de julio, con funciones de miércoles a sábado a las 7 de la tarde. La entrada general cuesta 5,000 pesos y estudiantes y adultos mayores 3,000. Misma situación para todos si es que van los jueves. Jueves de danza solo a 3,000 pesos. Oye, y lo último es un regalo. Bueno, ya saben cómo tienen que concursar. Pues concurso@duna.cl con su nombre, su RUT y su teléfono para que se puedan llevar entradas para El Cuerpo de la Letra. Y para quienes quieran llevarse un regalo, mira, yo reconozco, confieso, la primera vez que leí la portada del libro, yo dije, qué raro este libro. Se llama Guía del Observador de Nubes. ¿Ya? Ya. Y ha sido un exitazo en Estados Unidos, en Inglaterra.
Ah, mira.
Sí, es de Gavin Pretor-Pinny, él es un escritor inglés, y es lo que dice que es, po, una guía para observar las nubes. Ya. Él ya había escrito una guía para observar las olas. Bueno, yo abrí uno de estos libros porque dije, tengo que ver cómo es esta cuestión. Y efectivamente, uno aprende de la observación, observando las nubes. Por ejemplo, yo ahora les puedo decir que Lo que se nos avecina son unos nimbostratos para los próximos días.
¿Ya?
Ayer tuvimos estratos en esta ciudad de Santiago.
¿Ya?
Y es bien bonito porque hace como algunas referencias literarias, históricas, de la observación de las nubes. Y tiene dibujos, tiene fotos, ejemplo. Es bien bonito. Te diría que no es un libro para leerlo así como una tarea de comienzo a fin, sino que como para de búsqueda. Cuando uno tiene dudas, intereses al respecto, es
mira,
bien bonito.
Interesante.
Sí, es bien bonito. Para quienes quieran entonces llevarse el libro o entrada para el cuerpo de la letra, concurso@duna.cl con todos sus datos y se lo llevan nomás.
Perfecto, muchísimas gracias, Pitu.
Un gusto.
María del Carmen Rodríguez, todos los días jueves aquí en... Bueno, todos los días en realidad, pero los días jueves nos trae los panoramas. Bienvenido al primer banco del país con todos sus canales de atención accesibles. PCI, somos diferentes. Hay muchos tipos de papá, los deportistas, los clásicos, los modernos, pero sea cual sea su estilo, en Casa Costanera encuentras lo mejor para todos los gustos. Descubre su regalo ideal en casacostanera.cl y visítanos en Nueva Costanera 3900 Vitacura. Y en Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroitagle.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Muévete como si no existieran las fronteras. Vive con estilo, vístete con estilo. Conoce la nueva colección Newman, Newman European Way of Life. Y con HDI Seguros, si te pasa, que te pilles seguro. Encuentra seguros para personas y empresas en HDI Seguros. Conoce más en hdi.cl. Y vive de cerca el laboratorio Bloomberg y conviértete en un experto del mercado financiero local y global con el diplomado en derivados financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 4 de julio. Postulaciones abiertas, posgrados UAI. Más información en www.uai.cl. Y este sábado 17 de junio se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y para conversar acerca de esto estamos con José Miguel Torrico. Él es chileno, es médico veterinario, funcionario de las Naciones Unidas y el representante para Latinoamérica de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. José Miguel, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Hola, Polo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando uno piensa en desertificación, como que uno tiene la idea de que se trata del avance de los avance del desierto. Pero en realidad, cuando se habla de desertificación, estamos hablando de una cosa distinta a eso. No tiene que ver con los desiertos existentes, que ya... No es que el desierto de Atacama se esté agrandando, digamos, y haya que luchar contra eso, sino que es más bien la desertificación de zonas que no tienen nada de desérticas en su origen que no tenían nada de desértico hasta hace algunos años o algunas décadas.
Exactamente, mira, qué interesante tu pregunta, porque normalmente esa es la imagen que existe, ¿eh?, de un avance del desierto, el desierto del Sahara, el desierto de Atacama, hacia zonas que no eran desérticas. Pero en realidad la desertificación se define como la degradación de tierras, ¿eh? ¿Y qué es lo que es la degradación de tierra? Es la pérdida de productividad. O sea, para poner los ejemplos bien claros, en Temuco, ¿cierto?, donde uno dice aquí no hay desertificación, es una tierra, por ejemplo, en una hectárea se producían 10 sacos de papa, ¿eh? Y va perdiendo su productividad, después se produce 9, 8, 7, 6, hasta que se vuelve infértil. Entonces la gente tiene que dejarla, y eso es lo que se llama un terreno que se ha degradado y que se le ha dado el nombre de desertificación. Por lo tanto, la desertificación no es algo que sea exclusivo del norte de Chile, ¿cierto?, avanzando el desierto de Atacama hacia las regiones que están más al sur, sino que se da en todo el territorio nacional, ¿eh? Lo encontramos obviamente en el norte, pero también en la zona centro y en la zona extrema, como en la zona de Magallanes.
Ahora, ¿cuáles son las regiones? Miremos un poco a Latinoamérica. ¿Dónde se están dando fenómenos de desertificación y de sequía aguda también? ¿Esto está concentrado en, uno podría decir, en los países más pobres de la región, o es un fenómeno que cruza las distinciones de producción per cápita o de ingresos?
Mira, en general no es en países más pobres, sino que dentro de los países, en los sectores más pobres. ¿Cuáles son los sectores más pobres? Los sectores rurales, ¿cierto? De comunidades que no tienen acceso a medios que les permitan mantener o ir recuperando su tierra. Entonces ellos van extrayendo normalmente, en nuestro caso chileno, el típico es de la cuarta región, donde las comunidades agrícolas tenían sus cabras, ¿cierto? Y empezaban a explotar y siguen explotando y no tienen otra alternativa de producción. Entonces, a nivel latinoamericano, el fenómeno se da desde México hasta la Patagonia. Lo encontramos en todas partes. Y algo que nosotros, por ejemplo, siempre un poco nos llama la atención, en Brasil, en el semiárido, en el norte de Brasil, en el nordeste, que se llama, existe la mayor área, digamos, de zona de desertificación de Latinoamérica. Porque cuando uno va a Brasil, normalmente está en las playas, ¿cierto?, en el borde costero, claro. pero si tú te internas un poco, te vas a encontrar con una zona que es muy árida, que... Después, más hacia el sur, bueno, tenemos obviamente la Patagonia Argentina y que tiene una zona muy muy extensa, subiendo, digamos, por Chile tenemos la zona norte, el sur de Perú, la zona altoandina, ¿cierto? Y después en Centroamérica, por ejemplo, también se han dado grandes zonas de deforestación y lo que ha ido degradando el terreno. Y en el Caribe tenemos el país que es... que es el ejemplo clásico de certificación, que es Haití. Y nosotros estamos teniendo alguna relación con eso, porque estamos recibiendo muchos migrantes haitianos que justamente provienen de esta zona, de las zonas que están cayendo en un proceso de degradación de suelo.
Claro, uno muchas veces tiende a mirarlo también como un problema de producción agrícola y no considera el factor humano que hay asociado al fenómeno de la desertificación. Estamos con José Miguel Torrico, que es representante para Latinoamérica de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. En el próximo día sábado, pasado mañana, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Hablemos sobre ese factor humano. Cuando se produce la degradación de los suelos, eso implica inmediatamente que la gente empieza a moverse, ¿no? ¿Qué se prevé que puede comenzar a pasar con el fenómeno de cambio climático, porque esto tiene un componente, claro, un componente humano de sobreexplotación, etcétera, pero tiene un componente climático que es indudable?
Por supuesto. O sea, hay estudios que nos indican que entre Arica y Chiloé la temperatura en los próximos 100 años va a aumentar de 2 a 3, a 3 o 4 grados, ¿cierto? Con un aumento creciente en la sequía. Las sequías que se producían normalmente desde el año 70 hacia abajo eran cada 10 años. Hoy las estamos teniendo cada año y medio, cada 2 años. Entonces es un fenómeno recurrente.
¿En qué momento hablamos de sequía? ¿Cuánto lapso de tiempo sin lluvia?
Bueno, depende de la zona en que te encuentres. Si es una zona árida, digamos, ¿cierto? Que tienes 2, 3 o 4 meses, digamos, de periodos nada más que con lluvia. Pero es, en el fondo, cuando es considerablemente menor al promedio. Podemos hablar de una zona de sequía en Valdivia, ¿cierto? Uh-huh. Donde caen normalmente 3.000, 2.500 milímetros y están cayendo 1.500, cosa que sería para nosotros en Santiago un superávit extremo. Para Valdivia constituye 1.500 o 1.000 centímetros cúbicos un periodo de sequía. Uh-huh. Entonces es cuando, en el fondo, el clima de esa región y la pluviosidad disminuye considerablemente.
Ahora, eso implica entonces una baja de la producción agrícola y probablemente un fenómeno de migración. ¿Cómo se comporta habitualmente ese fenómeno una vez que se producen estas sobreexplotaciones, degradación de los suelos y finalmente desertificación?
Claro, es muy interesante lo que tú dices, porque justamente este año, el 17 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Desertificación y el tema central es la migración. La migración está siendo un problema a nivel mundial, una situación que la gente se tiene que desplazar. La gente migra no por gusto, sino porque su lugar de origen ya no los puede sostener, no los puede mantener. Entonces, esto se produce básicamente porque, como decía, empiezan a la tierra ya no a permitirle un sustento. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir a buscar a otras partes. En el caso nuestro, en la cuarta región, como decía recién, la gente migra a las zonas, por ejemplo, mineras o a las ciudades más grandes. Pero en otras partes, como en Haití, por ejemplo, estamos viendo, ya van buscando otros países.
Claro, dejan el país nomás.
Claro, dejan el país. Antes migraban a República Dominicana, islas caribeñas más cercanas, pero actualmente están produciéndose estos flujos migratorios muy amplios porque simplemente el terreno, la tierra donde ellos vivían, ya no son capaces de mantenerlo porque ya no producen.
Ahora, ¿qué pasa con la propia tierra que ha sufrido este proceso de degradación? ¿En qué medida se pueden recuperar esos terrenos?
Mira, la recuperación es uno de los de los temas que es complejo. La recuperación es cara. ¿Eh? Lo más barato es la prevención, uh-huh. como en todo, ¿cierto? Yeah. Entonces, primero, importante prevenir. ¿Cómo se puede hacer prevención? Educando a la gente, enseñándole, dándole la capacitación de cómo tiene que cultivar su tierra o cómo tiene que manejar su ganado, yeah. que son los factores que producen.
O sea, hay un tema técnico de producción ganadera, de producción agrícola.
Exactamente.
Que debiera conocer la gente para no afectar la tierra de manera grave.
Por supuesto. O sea, si yo sé que tengo una hectárea y en esa hectárea puedo poner, por decir, una vaca, ¿cierto? Si estoy poniendo 3 vacas en una hectárea, la estoy degradando. Entonces, yo tengo que saber cuál es la capacidad de talaje que tiene ese predio, ¿cierto? Esos son conocimientos. ¿Cómo tengo que cultivar, que no tengo que cultivar a favor de pendientes? ¿Qué tipo de cultivos puedo usar en ese terreno, cierto? Eso es muy importante. Entonces, lo primero es tratar de prevenir esto, ¿cierto? Y después nos queda la situación, claro, cuando ya se ha degradado, que tenemos que recuperar. Y eso es mucho más costoso. Tú sabes que la formación de suelo, una capa de 2,5 centímetros tarda cientos de años en volver a recuperarse. Entonces, esa situación es muy cara. O bien lo podemos recuperar a través de integrar, por ejemplo, abonos, fertilizantes en la tierra. Pero también es un proceso muy caro. Entonces, lo ideal es primero que la gente tome conciencia, que tengamos medidas de control y posteriormente, si esto no se ha logrado, podemos empezar a revertir.
Estamos conversando con José Miguel Torrico, representante para Latinoamérica de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El fenómeno de degradación de suelo se da exclusivamente en terrenos agrícolas, de producción agrícola, o también puede darse, en bosques mal manejados, incluso en áreas de conservación que no sean correctamente manejadas.
Claro, por supuesto. O sea, El suelo, ¿cierto?, se puede perder en un terreno agrícola, pero también en áreas de bosques, cuando son mal manejadas, como tú bien dices, y hay una tala indiscriminada, y queda el suelo descubierto. Entonces, ese suelo ya no está protegido por las hojas, por las copas de los árboles, y la lluvia cae directamente al suelo, lo que va moviéndolo, removiéndolo, y esto en el fondo lo va lavando. ¿Eh? Entonces, es una situación que se da tanto en situaciones de terrenos agrícolas como en terrenos que son más boscosos.
Claro, tú mencionabas el tema de la Patagonia, por ejemplo, que en la Patagonia también se ha producido un proceso de degradación de suelo, y uno visita especialmente la región de Aysén y se encuentra con cerros completos donde mirado a lo lejos parece que tuvieran así como palitos de fósforo repartidos por las lomas. Y claro, son bosques que en su minuto fueron quemados para convertirlos en terrenos agrícolas. Probablemente se les salieron de control los incendios, y ahí quedaron. Esos son, o sea, en muchos casos no ha vuelto a crecer el bosque siquiera.
Exactamente, exactamente. Bueno, eso sabemos que fue en el siglo XIX, final del siglo XIX, ¿cierto? Cuando los colonos llegaron y que hicieron lo que se llama una quema completa de esto y dejaron descubiertos los suelos. Pero peor aún, después, una vez que estos suelos estaban descubiertos, ingresaron ganado. Y junto con eso, sabemos que en la zona sur la lluvia es intensa y el viento también, lo que probablemente provoca erosión. Entonces, todo eso se ha ido configurando para que el terreno, el suelo, la tierra se vaya perdiendo y vayan creándose estos procesos de erosivos. Lo mismo también ocurre en la zona de Magallanes. Magallanes, la sobreexplotación ganadera, básicamente ganado ovino, ¿cierto?, ha dejado los suelos completamente descubiertos. Tenemos un problema también serio de viento, de erosión eólica que se produce. Entonces, esos factores se han ido juntando para que finalmente nos encontremos con un cuadro de desertificación grave, severa, y que es muy difícil de revertir y muy cara.
A esas alturas, en el caso tanto de Coyhaique, o sea, de la región de Aysén, como de la región de Magallanes, ya en esos territorios ya la prevención ya es tarde, digamos, para poder prevenir, o se puede evitar que siga avanzando el fenómeno.
Mira, la prevención se da bastante, esto es una cosa bastante puntual. Puede haber allá en el caso de Magallanes, hay estancias donde están muy degradadas y hay otras estancias que han sido bien manejadas y no hay esa degradación. Entonces, esto hay que irlo viendo un poco caso a caso. Tú sabes además que las estancias en Magallanes son gigantescas. O sea, podemos hablar de 50, 60, 100 mil hectáreas. Entonces, depende mucho del manejo que hayan tenido inicialmente. se da situaciones en que realmente cuesta mucho volver a recuperar, y hay otras en que realmente se puede hacer una prevención y se puede mantener en las situaciones que está actualmente.
En el caso de Naciones Unidas, además de este trabajo de toma de conciencia, que siempre es muy importante a través de estos días mundiales de distintos fenómenos, ¿qué otro trabajo específico, por ejemplo, en el caso de Chile, se está haciendo, y qué apoyo existe de las propias Naciones Unidas para realizarlo?
Mira, Naciones Unidas, el año 2015, la Asamblea General declaró los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. El número 15 tiene que ver con la conservación de los ecosistemas terrestres. Y dentro de eso, el 15.3, ya siendo bien específico, habla sobre la degradación neutral de la Tierra. La Convención de Lucha contra la Desertificación está haciendo un trabajo no solamente a nivel chileno, sino que a nivel mundial, y en Latinoamérica están los 33 países que han ratificado la Convención, están participando de un proceso para establecer indicadores y metas de desarrollo neutral de la Tierra de aquí al año 2030. Es decir, que de aquí al 2030, lo que uno extraiga de la Tierra, a la vez lo reintegre, cosa de que no se produzca este desbalance en la Tierra, donde normalmente se le está sacando y retirando sus nutrientes, y lo que lleva al proceso de desertificación. Entonces, lo que se ha planteado es que los países a nivel mundial, el año 2030, puedan tener un programa de desarrollo neutral de la Tierra.
Ya, y eso es obligatorio para los países que son todos los signatarios de la Convención, ¿no?
Son voluntarios.
Son compromisos voluntarios.
Son compromisos voluntarios. Ahora, la Convención es una convención, un acuerdo, digamos, entre todos los países, pero que es legalmente vinculante, digamos. Es una ley que se hace, todos los países que firman, es una ley que tienen que respetar y acatar en cada uno de ellos.
Le queremos agradecer muchísimo a José Miguel Torrico, representante para Latinoamérica de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, y les recordamos que este sábado justamente se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Muchas gracias, José Miguel, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, por la invitación.
Escuchemos un poquito de música, Jim Blossom con Found Out About You.
Yeah.
Escuchamos a Jim Blossom con Found Out About You. ¿Y qué les pasaría a ustedes si de repente descubren que Nicole Kidman en su mejor momento, el año 2002, cuando fue considerada la mujer más hermosa del planeta, les tira los cortes y ustedes no se dan cuenta o dejan pasar la oportunidad de largo? Bueno, eso le pasó al comediante y conductor de televisión Jimmy Fallon. Ya se había contado parte de esta historia, lo había contado la propia Nicole Kidman, tuvo que admitirlo Jimmy Fallon, que en realidad él se dio cuenta que podía eventualmente haber algo entre los dos, ¿verdad?, por circunstancias que ya les voy a contar, pero que en el fondo él pensó, no, esto no me puede estar pasando a mí. Ella está fuera de mi liga, así que no, es imposible, no tengo ni una oportunidad con ella. Bueno, el tema es que Nicole Kidman dijo que sí la tenía. Esto lo contó lo ha contado de a pedacitos en varios programas, y ayer de alguna manera se pudo completar la historia en una conversación de Jimmy Fallon con Howard Stern en su programa de radio. Él dice, es que yo pensé que no tenía ni una posibilidad con Nicole Kidman. Finalmente andaba padeando. Bueno, ¿qué pasó? Que parece que a Nicole Kidman le gustó a Jimmy Fallon cuando lo conoció. Y de hecho le pidió a un amigo que lo invitara, o sea, que la invitara a ella a la casa de Jimmy Fallon para conversar acerca de un proyecto cinematográfico. Jimmy Fallon dice, cuando supo que Nicole Kidman iba a ir a su casa, dijo, esto no me puede estar pasando a mí. Y dice que cuando llegó, la vio, dice que era deslumbrante, lo describe como el ser humano más hermoso que haya alguna vez pisado mi casa. Así dice. Y bueno, que empezaron a conversar y terminaron jugando Nintendo. Vieron jugando Nintendo. Y él no se atrevió a dar ningún paso más allá. Y ella, que estaba ahí perfectamente dispuesta para pinchar con Jimmy Fallon, bueno, tampoco hizo nada. Si, yo me imagino que Nicole Kidman debe estar acostumbrada a que si ella muestra cierta disposición, los tipos se le tiran encima, se suben por el chorro. En este caso no pasó. Tanto así que Nicole Kidman, ¿sabe lo que pensó? Pensó que era gay. Pensó que Jimmy Fallon era gay y que no tenía ninguna oportunidad con él. Bueno, un tiempo después tuvieron otra posibilidad de pinchar. Pero también en ese momento el propio Jimmy Fallon lo dejó pasar. Dos veces tuvo la posibilidad de Jimmy Fallon de tener algún tipo de aventura, podríamos, no sé, o a lo mejor incluso establecer una relación. Jimmy Fallon en ese tiempo era soltero. Nicole Kidman había estado casada, por supuesto, con Tom Cruise. Estos encuentros o desencuentros más bien con Jimmy Fallon fueron en el año 2002. Un tiempo después Jimmy Fallon conoció a quien actualmente es su mujer, una productora que se llama Nancy Juvonen, y posteriormente Nicole se casó con el cantante de country Keith Urban. Adoptó, o sea, tiene dos hijos adoptados de su primer matrimonio y dos hijos naturales de su segundo matrimonio. Podría haber sido simpática esa parejita entre Jimmy Fallon y Nicole Kidman, pero bueno, así es la cosa. Uno sabe lo que es, sabe hasta lo que puede aspirar, pero a veces, aunque uno no lo crea, se equivoca. Hoy ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Los Padres de Alien. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Pablo Ortúzar. Y a las 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Mañana es viernes. Sí, pues mañana es viernes. Qué bueno, ¿no es cierto? Y sigan en la compañía Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chau.